Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre Nocturno. Un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A lo largo del desarrollo de nuestros desvaríos, intentaremos ofrecerles una perspectiva amenizada de los terrores cercanos. Audiorelatos multitentaculares ocultos a los confines de la radiofrecuencia. Mitos, leyendas y realidades perdidas en los abismos de la mente humana con un único objetivo: injertarse en sus cerebros y arrancarles de su apacible, soporífera, insustancial y prescindible existencia. Prepárense para experimentar el asombro y el misterio que se extienden desde la esponja de nuestros micrófonos hasta su reproductor de audio.
Tal vez ustedes, como nosotros, como cualquiera, vivan demasiado a prisa como para tener tiempo suficiente para escuchar, para ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Nuestros sentidos, embrutecidos por la rutina, han perdido la sensibilidad hasta extremos insospechados. Y si no me creen, repasen. Sí, repasen por un momento. Hagan balance de sus capacidades sensoriales. Nuestro olfato está absolutamente perdido, abotargado tras una cortina espesa de contaminación. Nuestros oídos apenas llegan a percibir los matices sonoros interceptados por un nivel de ruido superior al tolerable. Nuestra vista no alcanza más allá de unas decenas de metros, pues he sabido que la visión está en función de la limpieza atmosférica. Y de eso, ¿para qué vamos a hablar? En resumidas cuentas, hemos ido perdiendo poco a poco todo aquello que nos fue otorgado por la naturaleza para estar alerta de los peligros que nos rodean. De lo contrario, nada nos impediría averiguar con el mayor de los asombros que no estamos solos. Si no me creen, aprovechen estas horas casi mágicas de la medianoche y traten de atravesar ese muro de ruido que nos ensordece, de llegar más allá de lo que nuestra pobre visión nos permite. Oigan.
Con esta introducción del programa Medianoche, nos presentaba el maestro Antonio José Alés una de las conclusiones más aterradoras de la ciencia de nuestro tiempo. ¿Hasta qué punto la mente humana es capaz de percibir la realidad? Y lo que es aún más inquietante, ¿qué realidades son capaces de mostrarnos nuestros sentidos? Si se trata de una realidad limitada o distorsionada, cualquiera podría perderse en elucubraciones interminables sobre las naturalezas posibles de la materia, dudar de las cualidades de aquello que consideramos tangible, del propio espacio y del tiempo, de las bases sobre las que se levantan los pilares de nuestras creencias más arraigadas. Esto supone asomarse al abismo, donde se pierden todas las referencias y solo queda el vértigo de lo desconocido. Un paso en falso en el que solo podemos vernos cayendo en la oscuridad, en el que no hay asidero ni reposo para la mente torturada, porque no hay mejor forma de ejemplificar lo que es la locura que mostrando esta faceta terrible de no saber siquiera si los hechos más elementales de nuestra realidad, más allá de tener algún sentido, no son más que un juego macabro de nuestra propia mente. Y si hay un autor que nos adelantó con acierto esta reflexión, uno cuya personalidad ha supuesto numerosos análisis comparativos en lo que a delirio y literatura se refiere, ese es el maestro Guy de Maupassant. Conocido escritor naturalista francés, tuvo entre sus textos una especial predilección por la angustia existencial, la locura, lo sobrenatural y la muerte. Se cree que fue a causa de la sífilis, padecimiento que contrajo alrededor de 1877, que el escritor tuvo graves problemas nerviosos, hasta el punto de alcanzar un grave estado de demencia. Así es como en nuestro relato de esta noche, Maupassant nos ofrece una visita guiada por el infierno. Desde sus propias vivencias, allí donde se abren las fronteras de lo imposible, trazaremos la ruta de la desdicha y el desconcierto de un hombre enfrentado a un fenómeno sobrenatural que juguetea con los límites de la cordura. Y precisamente porque la locura no es algo con lo que se deba frivolizar, Maupassant nos presenta un escenario plausible, donde las puertas de la percepción nos arrastran en un viaje incierto hacia el corazón de las tinieblas. Un testimonio paranormal bautizado como la carta de un loco. Querido doctor, me pongo en sus manos. Haga usted de mí lo que guste. Voy a decirle con toda franqueza cuál es mi extraño estado de ánimo y juzgue si no sería mejor que cuidasen de mí durante algún tiempo en una casa de salud en vez de dejarme presa de las alucinaciones y sufrimientos que me atormentan. Esta es la historia larga y exacta de la singular enfermedad de mi alma. Vivía yo como todo el mundo, mirando la vida con los ojos abiertos y ciegos del hombre, sin sorprenderme ni comprender. Vivía como viven las bestias, como vivimos todos, cumpliendo todas las funciones de la existencia, analizando y creyendo ver, creyendo saber, creyendo conocer lo que me rodea, cuando un día me di cuenta de que todo es falso. Fue una frase de Montesquieu la que súbitamente iluminó mi pensamiento. Es la siguiente: un órgano de más o de menos en nuestra máquina nos hubiera dado una inteligencia distinta. En una palabra, todas las leyes asentadas sobre el hecho de que nuestra máquina es de una determinada forma serían diferentes si nuestra máquina no fuera de esa forma. He pensado en esto durante meses, meses y meses, y poco a poco ha penetrado en mí una extraña claridad, y esa claridad ha creado ahí la oscuridad. En efecto, nuestros órganos son los únicos intermediarios entre el mundo exterior y nosotros. Es decir, que el ser interior que constituye el yo se halla en contacto, mediante algunos hilos nerviosos, con el ser exterior que constituye el mundo. Pero además de que ese ser exterior se nos escapa por sus proporciones, su duración, sus propiedades innumerables e impenetrables, sus orígenes, su futuro o sus fines, sus formas lejanas y manifestaciones infinitas, nuestros órganos, sobre la parcela que de él podemos conocer, no nos suministran otra cosa que informes tan inseguros como poco numerosos. Inseguros porque únicamente son las propiedades de nuestros órganos las que determinan para nosotros las propiedades aparentes de la materia. Poco numerosos porque al no ser nuestros sentidos más que 5, el campo de sus investigaciones y la naturaleza de sus revelaciones se hallan necesariamente restringidos. Me explico. La vista nos indica las dimensiones, las formas y los colores. Nos engaña en esos 3 puntos. No puede revelarnos otra cosa que los objetos y seres de dimensión media, proporcionados a la estatura humana, lo cual nos lleva a aplicar la palabra grande a determinadas cosas y la palabra pequeño a otras, solo porque su debilidad no le permite conocer lo que es demasiado vasto o demasiado menudo para él. De ahí resulta que no se sabe ni se ve casi nada, que el universo casi entero le queda oculto. La estrella que habita el espacio y el animáculo que habita la gota de agua. Incluso aunque tuviera 100 millones de veces su potencia normal, aunque viese en el aire que respiramos todas las especies de seres invisibles, así como los habitantes de los planetas próximos, todavía quedarían numerosos infinitos de especies de animales más pequeños y mundos tan lejanos que jamás alcanzaría. Así pues, todas nuestras ideas de proporción son falsas, porque no hay límite posible en la magnitud ni en la pequeñez. Nuestra apreciación sobre las dimensiones y las formas no tiene ningún absoluto al venir determinada únicamente por la potencia de un órgano y por una comparación constante con nosotros mismos. Debo añadir que la vista todavía es incapaz de ver lo transparente. Un cristal sin defecto la engaña, lo confunde con el aire que tampoco ve. Pero pasemos al color. El color existe porque nuestra vista está hecha de modo que transmite al cerebro, en forma de colores, las diversas formas en que los cuerpos absorben y descomponen, siguiendo su constitución química, los rayos luminosos que dan en ellos. Todas las proporciones de esa absorción y de esa descomposición constituyen matices. Así pues, este órgano impone a la inteligencia su modo de ver, mejor dicho, su forma arbitraria de constatar las dimensiones y de apreciar las relaciones de la luz y la materia. Pero ahora analicemos el oído. Somos juguetes y víctimas, más todavía en el caso de la vista, de ese órgano fantasioso. 2 cuerpos, al chocar, producen cierta vibración de la atmósfera. Ese movimiento hace estremecerse en nuestra oreja cierta pielecilla que trueca inmediatamente en ruido, lo que en realidad no es otra cosa que una vibración. La naturaleza es muda, pero el tímpano posee la propiedad milagrosa de transmitirnos en forma de sentidos y de sentidos diferentes según el número de vibraciones, todos los estremecimientos de las ondas invisibles del espacio. Esa metamorfosis, realizada por el nervio auditivo en el breve trayecto de la oreja al cerebro, nos ha permitido crear un arte extraño: la música. La más poética y preciosa de las artes, vaga como un sueño y exacta como el álgebra. ¿Qué decir del gusto y del olfato? Conoceríamos los perfumes y la calidad de los alimentos sin las propiedades peregrinas de nuestra nariz y nuestro paladar. Sin embargo, la humanidad podría existir sin oído, sin gusto y sin olfato. Es decir, sin ninguna noción del ruido, del sabor y del olor. Así pues, Si tuviéramos algunos órganos menos, desconoceríamos cosas admirables y singulares. Pero si tuviéramos algunos más, descubriríamos a nuestro alrededor una infinidad de otras cosas que nunca supondremos por falta de medios para contrastarlas. Por lo tanto, nos equivocamos cuando juzgamos lo conocido y estamos rodeados de desconocido e inexplorado espacio y materia. Por lo tanto, todo es inseguro y puede apreciarse de diferentes maneras. Todo es falso, todo es posible y todo es dudoso. Formulemos esta certidumbre sirviéndonos del viejo proverbio: verdad a este lado de los Pirineos, error al otro lado. Y decimos: verdad en nuestro órgano, error en el de al lado. Dos y dos no deben ser cuatro fuera de nuestra atmósfera. Verdad en la Tierra, error más allá de la Tierra, de donde deduzco que los misterios vislumbrados como la electricidad, el sueño hipnótico, la transmisión de la voluntad, la sugestión y todos los fenómenos magnéticos solo siguen ocultos para nosotros, porque la naturaleza no nos ha proporcionado el órgano o los órganos necesarios para comprenderlos. Después de haberme convencido de que todo lo que me revelan mis sentidos solo existe para mí tal como yo lo percibo, y de que sería totalmente diferente para otro ser organizado de otro modo, después de haber llegado a la conclusión de que una humanidad hecha de otra forma tendría sobre el mundo, sobre la vida y sobre todo ideas absolutamente opuestas a las nuestras, porque el acuerdo de las creencias solo deriva de la similitud de los órganos humanos, y las divergencias de opiniones provienen únicamente de ligeras diferencias de funcionamiento de nuestros hilos nerviosos. He hecho un esfuerzo de pensamiento sobrehumano para suponer lo impenetrable que me rodea. Me he vuelto loco. Me he dicho: estoy rodeado de cosas desconocidas. He supuesto al hombre desprovisto de orejas y he supuesto el sonido como suponemos tantos misterios ocultos. El hombre constata fenómenos acústicos cuya naturaleza y procedencia no podría determinar. Y he tenido miedo de todo lo que me rodea, miedo del aire y de la oscuridad. Desde el momento en que no podemos conocer casi nada, desde el momento en que todo es ilimitado, ¿qué es el resto? ¿Acaso es el vacío? ¿Qué hay en el vacío aparente? Y ese terror confuso de lo sobrenatural que acosa al hombre desde el nacimiento del mundo es legítimo, porque lo sobrenatural no es otra cosa que lo que permanece velado para nosotros. Entonces he comprendido el espanto. Me ha parecido que rozaba constantemente el descubrimiento de un secreto del universo. He intentado aguzar mis órganos, excitarlos, hacerles percibir por momentos lo invisible. Me he dicho: todo es un único ser. El grito que pasa en el aire es un ser comparable a la bestia, puesto que nace, produce un movimiento y se transforma incluso para morir. Por lo tanto, el espíritu pusilánime que cree en seres incorpóreos no se equivoca. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hombres los presienten? Se estremecen cuando se acercan, tiemblan con su imperceptible contacto. Uno los siente a su lado, alrededor, pero es imposible distinguirlos porque no tenemos los ojos que los verían, o mejor dicho, el órgano desconocido que podría descubrirlos. Así es como sentía en mí, más que nadie, a esos transeúntes sobrenaturales. ¿Acaso son seres o misterios? No podría decir lo que son, pero siempre podría señalar su presencia. Y he visto un ser invisible hasta donde puede verse a esos seres. Permanecía noches enteras inmóvil, sentado ante mi mesa, con la cabeza entre las manos y pensando en esto, pensando en ellos. De pronto creí que una mano intangible, o más bien un cuerpo inasequible, rozaba ligeramente mi pelo. No me tocaba, por no ser de esencia carnal, sino de esencia imponderable e incognoscible. Pero una noche oí crujir el entarimado a mis espaldas. Crujió de un modo singular. Me estremecí, me volví. No vi nada y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente, a la misma hora, se produjo el mismo ruido. Tuve tanto miedo que me levanté, seguro, completamente seguro de que no estaba solo en mi cuarto. No se veía nada, sin embargo, el aire estaba límpido y transparente en todas partes. Mis dos lámparas iluminaban todos los rincones. El ruido no se repitió y fui calmándome poco a poco. Sin embargo, permanecía inquieto y me volvía a menudo. Al día siguiente, me encerré a hora temprana, buscando la forma en que podría conseguir ver lo invisible que me visitaba. Y lo vi. Estuve a punto de morir de terror. Había encendido todas las bujías de mi chimenea y de mi lustro. La habitación estaba iluminada como para una fiesta. Sobre la mesa ardían mis dos lámparas. Frente a mí, la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha, mi chimenea. A la izquierda, la puerta, con el cerrojo echado. A mi espalda, un grandísimo armario de luna con espejo. Me miré en él. Tenía unos ojos extraños y las pupilas muy dilatadas. Luego me senté como hago todos los días. La víspera y la antevíspera del ruido se había producido a las 9:22. Esperé. Cuando llegó el momento preciso, percibí una sensación indescriptible, como si un fluido irresistible hubiera penetrado en mí por todas las parcelas de mi carne, sumiendo mi alma en un espanto atroz. Y se produjo el crujido justo a mi lado. Me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme. Se veía como en pleno día, pero yo no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, lleno de luz. Yo no estaba dentro, y sin embargo me hallaba justo frente al espejo. Lo miré con ojos enloquecidos. No me atrevía a avanzar hacia él, siguiendo que entre nosotros se imponía él, lo invisible, y me tapaba. ¡Qué miedo pasé! Y he aquí que empecé a verlo envuelto en bruma en el fondo del espejo, en una bruma como a través del agua, y me parecía que aquella agua fluía de izquierda a derecha, lentamente, volviéndome más preciso segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me tapaba no tenía contornos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco. Y finalmente pude verme con claridad, como hago todos los días cuando me miro en el espejo. Lo había visto, pero no he vuelto a verlo. Lo espero sin cesar, y siento que mi cabeza se extravía en esa espera. Permanezco horas, noches, días y semanas delante del espejo esperándolo, pero no viene. Ahora ha comprendido que yo lo había visto. mas yo sé que lo esperaré siempre, hasta la muerte, que lo esperaré sin descanso delante de ese espejo, como un cazador al acecho, y en ese espejo empiezo a ver imágenes locas, monstruos, cadáveres horribles, toda clase de bestias espantosas, de seres atroces, todas las visiones inverosímiles que deben acosar la mente de los locos. Esta es mi confesión, querido doctor. Dígame ahora, ¿qué debo hacer? ¿Les ha gustado el relato, amigos? Un curioso final el de nuestro protagonista de esta noche, ¿no creen? Suele decirse que las locuras y obsesiones de los escritores se reflejan inevitablemente en su obra, más aún si se trata de un cuento de terror. Esa acumulación de síntomas y símbolos más o menos ocultos o evidentes en la narrativa del relato desprenden el aroma de una personalidad torturada o delirante. Maupassant intentó suicidarse a comienzos de 1893. Trasladado a una clínica parisina, falleció el 6 de julio de ese mismo año, legándonos un total de 6 novelas, alrededor de 300 cuentos, 6 obras de teatro, 3 libros de viajes, una antología poética e innumerables artículos y crónicas periodísticas sobre literatura, política y filosofía. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes genios de la literatura de terror, fantasía y ciencia ficción. Son muchos los lectores que sienten una inevitable atracción por la personalidad y la biografía de sus autores favoritos, y Maupassant ha consagrado a numerosos adeptos. Pareciera que así uno aprende a profundizar en la emocionalidad o el trasfondo de los relatos, tratando de establecer un paralelismo entre la historia del propio autor y los argumentos y personajes que justifican el valor de su obra. Otros lectores, sin embargo, prefieren obviar los sesudos análisis de la crítica especializada y simplemente disfrutar de los pavores que nos ofrece el género sin necesidad de preguntarse de dónde surge el delirio del autor. Buscamos una conexión con la fatalidad, una forma de evadir el tedio y la tortura de lo rutinario a través de la fascinación que nos provocan los extremos de la realidad y la fantasía. Ambas opciones y todos sus claroscuros nos permiten acercarnos a nuestra manera a los textos de los grandes maestros. Es esencial e inevitable que cada lector experimente con su propia perspectiva la magia que envuelve a cada relato. Pero nuestro loco de esta noche, como un espejo del alma de Maupassant, abre la puerta de un complejo entramado de pensamientos en el que merece la pena detenerse. Maupassant ha sido objeto de análisis continuado por parte de numerosos maestros de la literatura, pero también de la medicina psiquiátrica, como si de un conejillo de indias se tratara, a sabiendas de la profundidad de su intelecto, de su capacidad descriptiva y de los hechos probados de su trastorno. Muchos analistas han considerado que los relatos del maestro ofrecen una valiosa perspectiva de lo que la narrativa es capaz de hacer para librarnos de nuestros fantasmas más íntimos y para describir los síntomas y desarrollos de una locura diagnosticada. Uno de los puntos más inquietantes, polémicos e interesantes de nuestro relato de esta noche asimila la capacidad de la mente humana para esbozar las fronteras de lo imposible. La aparente locura del protagonista, que parece conocer también sus propios síntomas, unida al desconcierto de los sentidos, sería en este caso una forma de despertar la percepción hacia los mundos imposibles de lo paranormal. Sería de este modo plausible considerar que lo que la ciencia moderna considera imposible forma parte de la realidad en cuanto a que la mente racional se ve enfrentada a un suceso paranormal. Las múltiples dimensiones de la realidad, los hechos forteanos, la vida más allá de la muerte, el mundo onírico, el contacto con otros planos de la existencia. Cualquiera de estas propuestas sería rechazada o incomprendida por la ciencia, rápidamente puesta en manos de un diagnóstico psiquiátrico. Pero el maestro Maupassant es consciente de ello y aún así nos plantea los terrores y maravillas de su propia locura con acierto y mesura. Así se transmite de algún modo la idea de que aquello que llamamos locura debería ser tratado con el mayor de los respetos, sea esta o no, fruto del delirio o la psicosis, o de una experiencia personal que se adentra en el universo de lo paranormal. En las sociedades modernas, nos atrevemos a menospreciar al loco, a insultar con este apelativo lanzándolo al aire a la ligera. Pero si la locura es un estado alterado de los sentidos y la razón, ¿qué mayores locuras hay en el mundo que habitarlo abrazados al egoísmo y la destrucción? ¿Qué mayor locura hay que la matanza y la guerra que nace del fruto de la ambición? ¿Qué mayor locura que despertar cada día con las mismas terribles rutinas del laborioso tedio? ¿Qué mayor locura que mantener durante años un empleo que odiamos para comprar cosas que no necesitamos y esperar a que el mundo nos destruya antes que la propia muerte? Erasmo de Rotterdam escribió una vez un texto esencial de nuestra historia colectiva, al que bautizó como elogio a la locura. Allí nos dijo: «Si pudieseis mirar desde la luna el oleaje enorme del género humano, supondríais estar viendo un enjambre de moscardones y mosquitos peleando entre sí, luchando, tendiéndose lazos, robándose, mofándose unos de otros, y al final naciendo, enfermando, muriendo incesantemente. Nadie podría imaginar los trastornos y las desdichas de que es capaz un animalillo tan pintoresco y vil y de vida tan efímera como es el hombre. En un combate o bajo el azote de una peste se aniquilan y desaparecen en breve lapso millares de personas. Y yo te mostraría una locura suprema y me haría acreedor de las carcajadas de Demócrito si pretendiese contar todas las formas de necedad y de locura que son comunes a la humanidad». Así que ya lo saben, amigos. Si padecen alguna maravillosa o tortuosa forma de locura, diagnosticada o no por la medicina moderna, si comparten visiones oníricas, si han sido contactados por entidades primigenias o persiguen por amor al arte las causas perdidas que el mundo asocia con la demencia, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les mostraremos nuestro apoyo y comprensión por sus delirios. No podemos irnos sin agradecer a todos los amigos y mecenas que nos votaron en el último premio del público de iVoox de Ciencia y Cultura. Gracias a vuestra falta de cordura, hemos salido victoriosos. Queremos compartir este premio con todos los programas de iVoox que siguen trabajando día a día en el inusitado universo de las radioficciones, con muchos de los cuales hemos tenido el privilegio de colaborar. El mundo se mueve a través de sus historias y el podcasting es uno de los pocos medios que hoy en día nos permite contarlas con libertad. Solo esperamos estar a la altura de tamaña audiencia y seguir deleitándoos con relatos que apasionen y despierten la imaginación y el pensamiento crítico de todos vosotros, porque la distancia más corta entre nosotros y la verdad es un cuento. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una delirante madrugada desde noviembre nocturno. Turno.
Cuatro en punto. Texto escrito por Sonia Green. Voz de Javier Matesanz. Aproximadamente a las 2 de la madrugada supe qué iba a suceder. Los inmensos y negros silencios de la profundidad de la noche me lo dijeron. Y un grillo monstruoso que chirriaba con insistencia demasiado espantosa para carecer de significado, me lo confirmó. Iba a ser a las 4 en punto. A las 4 de la madrugada, antes del alba, tal como él dijo que sería. No me lo había creído del todo, porque las profecías de los locos con ansia de venganza raramente suelen ser tomadas en serio. Además, no me sentía exactamente culpable de lo que había ocurrido a las 4 en punto de aquella otra madrugada, aquella terrible madrugada cuyo recuerdo no me abandonará jamás. Y cuando al cabo estuvo muerto y enterrado en el viejo cementerio al otro lado de la carretera que puedo ver desde las ventanas de la parte oriental de mi casa, tuve la seguridad de que su maldición no iba a cumplirse. No había visto su arcilla sin vida sepultada por descomunales paletadas de tierra mohosa. Podía no sentir la seguridad de que sus desmenuzados huesos no contaban con la fuerza suficiente para volcar sobre mí la condenación cierto día a una hora estipulada con tanta precisión. Tales ciertamente habían sido mis pensamientos hasta esta perturbadora noche. Noche de caos increíble, quebrantadoras certezas y portentos sin nombre. Me había retirado pronto con la fatua esperanza de poder entregar unas cuantas horas al sueño a pesar de la profecía que pesaba sobre mi cabeza. Y ya que la hora estaba al caer, hallaba más y más difícil deshacerme de los vagos pensamientos que habían permanecido siempre agazapados en los rincones de mi cerebro. Mientras las frías sábanas proporcionaban tibieza a mi cuerpo enfebrecido, no podía encontrar nada que pudiera acallar la irritante temperatura de mi mente, pero permanecía atento e intranquilamente en vela, probando ora esta posición, ora aquella, en un esfuerzo desesperado por erradicar tajantemente aquella noción tan roedoramente pertinaz, sucederá a las 4 en punto. ¿Se debía a mi desasosegada agitación a lo que me rodeaba? ¿A la fatídica localidad en la que permanecía desde hacía tantos años? ¿Por qué, me preguntaba con amargura, había permitido que tal circunstancia cerniera su filo sobre mí, especialmente esta noche destacada entre todas las restantes, en esta casa tan llena de recuerdos y esta habitación saturada de reminiscencias cuyas ventanas dan a la solitaria carretera y al viejo cementerio municipal? Para los ojos de mi memoria, todos los detalles de aquella necrópolis alejada de la inmodestia se alzaba ante mí. Su blanca tapia, sus fustes de granito semejante a espectros y las miasmas que exhalaban aquellos sobre los que se cebaban los gusanos. Por fin, la fuerza de la imagen concebida condujo mi visión a profundidades más remotas y más prohibidas y vi bajo la hierba descuidada las silentes formas que exhalaban las miasmas, los calmos durmientes, las cosas podridas, las cosas que se retorcían frenéticamente dentro de los ataúdes antes de la venida del sueño, y apacibles huesos en todos los estados de la corrupción, desde el esqueleto completo y coherente hasta el pestilente puñado de polvo. Lo que más envidiaba era el polvo. De pronto, un nuevo terror me atenazó cuando la fantasía me llevó a su sepulcro. No me atrevía a traspasar el umbral de aquella tumba y habría gritado de no haber existido un algo que sedujera el poder maligno que arrastraba mi visión imaginaria. Aquel algo fue una repentina ráfaga de viento, brotado de ninguna parte en mitad de la tranquila noche, que sacudió el postigo de la ventana que tenía más cerca. Lo lanzó hacia atrás con un enérgico envión y descubrió a mi nictalopía anímica el antiguo cementerio que descollaba espectralmente bajo una luna mañanera. Hablo de la ráfaga como algo misterioso, pese a saber ahora que se trataba solo de una circunstancia pasajera y burlona. Pues no bien mis ojos se habían acostumbrado al espectáculo y a la iluminación, cuando me vi poseído por un presentimiento abrupto, demasiado inconfundible esta vez para considerarlo un fantasma vacuo o agüero, que se levantó entre las resplandecientes tumbas al otro lado de la carretera. Tras haber mirado con aprensión instintiva hacia el lugar donde él yacía convertido en polvo, imagen separada de mis ojos por el marco de la ventana, percibí con agitación la proximidad de un algo que fluía amenazante de aquella dirección inequívoca. Vaga, vaporosa, informe masa de sustancia blanquigris, sustancia de espíritu empero apagada y tenue, y sin embargo creando y aumentando en todo momento una potencialidad espantosa y cataclísmica. Hice lo que pude por alejarlo como un fenómeno meteorológico natural, pero mientras lo hacía, su hórrido, portentoso y deliberado carácter hizo crecer en mí con redoblada fuerza nuevos escalofríos de horror y aprensión. Tanto que apenas me preparé para la culminación definida, malévola y cargada de intenciones que no tardó en ocurrir. Aquella culminación, trayendo consigo una nauseabunda y simbólica anticipación del final, fue igualmente sencilla e insidiosa. El vapor se densificaba y acumulaba por momentos, acabando por adoptar un aspecto semitangible. Mientras la superficie delantera se iba convirtiendo gradualmente en algo de contorno circular y notoriamente cóncavo. Y entonces cesó su avance y quedó espectralmente inmóvil al final de la carretera. Mientras esto ocurría, temblando desmayadamente en el húmedo aire de la noche bajo aquella luna ultraterrena, vi que el aspecto de aquello no era ni más ni menos que el de una pulida y gigantesca esfera de un deforme reloj. Nefandos sucesos transcurrieron con orden demoníaco. En la parte inferior derecha de la vaporosa esfera tomó forma una negra y formidable criatura, informe y solo vista a medias, no obstante poseer cuatro dedos prominentes que bailoteaban glotonamente hacia mí. Zarpas que hedían a nociva fatalidad por su contorno y ubicación exactos, puesto que conformaban demasiado a las claras los odiados rasgos y llenaban demasiado inconfundiblemente la posición precisa del numeral 4 sobre el trémulo y maldito dial. En aquel momento la monstruosidad salió, se desgajó de la cóncava superficie del dial y comenzó a acercarse por algún inexplicable medio de locomoción. Las cuatro garras largas, delgadas, tiesas, eran tan visibles que se perfilaban en sus extremos la existencia de tentáculos desagradables y de aspecto amenazador, todos poseídos de una inteligencia vil que ganaba poco a poco una velocidad que aumentaba hasta el punto de poder percibir desde mi puesto de observación el hiriente vértigo de su movimiento. Y con horror superlativo comenzaron a llegar hasta mis oídos los sonidos crípticos y sutiles que taladraron el inmenso silencio de la noche, ampliados un millar de veces y con una voz que me recordaba la abominable hora de las cuatro. En vano intenté cubrirme con la colcha para apagarlos, en vano intenté cubrirlos con mis alaridos. Estaba mudo y paralizado, y no obstante, agonizantemente consciente de todos los colores y sonidos antinaturales que habitaban la devastadora quietud maldecida por la luna. En cierto momento quise hundir mi cabeza bajo la frazada, momento en que el chirrido del grillo, que afirmaba las cuatro en punto, pareció reventar mi cerebro. Pero no conseguí sino agravar el terror, haciendo que los bramidos de la detestable criatura me zarandearan como impactos de un titánico acotillo. Luego, en tanto sacaba la cabeza de refugio tan inútil, descubrí que un aumentado diabolismo hostigaba mis ojos. Sobre la pared recién pintada de mi cuarto, como evocados por el monstruo tentacular de la tumba, una miríada de seres danzaban grotescamente ante mí, seres negros, grises, blancos, tales que sólo la fantasía de los marcados por Dios podría verlos. Algunos eran de pequeñez infinitesimal, otros cubrían vastas áreas. En sus menores detalles poseían una grotesca y horrible individualidad. En términos generales, conformaban en conjunto el mismo espectáculo de pesadilla, a pesar de su tamaño considerablemente variado. Por segunda vez intenté apartar aquellas anormalidades de la noche, y por segunda vez me vi ahogado al fracaso. Las cosas que bailaban en la pared crecían y menguaban en magnitud, avanzando y retrocediendo a medida que recorrían el tracto de su morbosa y amenazadora medida. Y el aspecto de todos era el de algún demonio con rostro de reloj, con una hora eternamente señalada, la odiosa y sentenciadora hora de las 4. Frustrado ante la tentativa de apartar aquel delirio cercador y perpetuamente móvil, miré una vez más hacia la ventana abierta y contemplé otra vez al monstruo que había venido de la tumba. Había sido horrible. Indescriptiblemente era ahora. La criatura, al principio de una sustancia indeterminada, estaba compuesto en aquel instante de un rojo y maligno fuego, y ondulaba repulsivamente sus 4 garras tentaculares, lenguas sin palabras de llama viviente. Me miraba y remiraba instalado en la negrura, furtiva, burlonamente, ya avanzando, ya retirándose. Entonces, en el tenebroso silencio, las 4 contorsionadas garras de fuego llamaron con ademán solícito a sus demoníacas y danzantes compañas de las paredes, y parecieron marcar el tiempo rítmicamente a la aturdidora zarabanda hasta que el mundo se convirtió en vórtice rotatorio de trasgos que saltaban, hacían cabriolas, volaban, observaban con lujuria, insultaban, amenazaban eternos, 4 en punto. De algún lugar, comenzando a retirarse y avanzar sobre el mar semejante a la esfinge y a las febriles ciénagas, escuché sollozar el temprano viento de la mañana, suave al principio, luego más alto y más alto, hasta que su carga incesante se abatió como un diluvio de horrísona y atropellante varaunda que portaba siempre la nefanda amenaza. 4 en punto. 4 en punto. 4 en punto. Creció monótonamente, pasando del apagado susurro al estruendo ensordecedor, catarata gigantesca, para alcanzar por último un punto de culminación y un inmediato descenso. Mientras se amortiguaba en la distancia, dejó en mis oídos una vibración parecida a la que se escucha cuando pasa rápidamente un tren imponderable. Esto y un terror absoluto cuya intensidad le prestaba algo de la tranquilidad de la resignación. El final está cerca. Toda visión, todo sonido, se habían convertido en un vasto y caótico remolino de amenaza letal y clamorosa, confundido con todos los fantasmales e insoportables 4 en punto que habían existido desde que los tiempos inmemoriales vieron sus orígenes y con todos los que existirían en las eternidades por venir. El monstruo llameante se acerca en este momento, rozando mi rostro con sus tentáculos óseos mientras sus curvas garras rabiosas avanzan hacia mi cuello. Al menos puedo ver su cara a través de los agitados y fosforescentes vapores del miasmático cementerio, y con un dolor agudo advierto que es en esencia una espantosa, colosal, gargolesca criatura de su rostro, el rostro de aquel de cuya inquieta sepultura ha brotado esto. Sé ahora que el anatema que pesaba sobre mí se ha cumplido, que las estrambóticas amenazas del loco fueron verdaderamente las demoníacas maldiciones de un diablo poderoso y que mi inocencia no encontrará protección ninguna contra la maligna voluntad que está a punto de cumplir una venganza sin causa. Está resuelto a pagarme con interés lo que sufrió en aquella hora espectral. Resuelto a arrancarme del mundo y arrastrarme a los reinos que sólo conocen el loco y el poseso. Y mientras permanezco entre las llamas del infierno, el tumulto de las feroces garras que se acercan criminalmente a mi cuello, oigo procedente de la repisa de la chimenea el débil y zumbante sonido de un reloj, zumbido que me informa de que está a punto de sonar la hora cuya denominación fluye ahora sin cesar de la mortuoria y cavernosa garganta del monstruo graznador, burlón y traqueante que tengo ante mí. La maldecida hora infernal de las 4 en punto.